UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la unidad de igualdad de la radio UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a celebrar nuestro 10º aniversario, 10 años de Iguales pero Diferentes en esta radio UMH. Y para ello vamos a contar con María José Alarcón García, directora de la Unidad de Igualdad UMH, Purificación Heras González, directora de la Unidad de Diversidad UMH, y Mar Macía Díaz, técnica de la Unidad de Igualdad. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabucci, en los controles técnicos de Joaquín Maruenda. ¡Empezamos! Buenos días a nuestras invitadas especiales de hoy para este 10º aniversario. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Puri Heras, buenos días.
Encantada de estar aquí con vosotras tres.
Y Mar Macía, buenos días.
Buenos días.
Bueno, durante estos años hemos emitido hasta 85 programas y más de 250 entrevistas. Han pasado por Iguales pero Diferentes una cantidad significativa de expertos y expertas, no solo de la casa, sino también referentes en el ámbito nacional e internacional. En este sentido, Mar, ¿nos puedes hablar de los temas que se han tratado?
Pues hemos tenido la fortuna de contar con expertas y expertos que han nutrido este espacio radiofónico y nos han permitido reflexionar, concienciar sobre la existencia y persistencia de la desigualdad de género. Y las cuestiones sobre las que hemos puesto el foco han sido muchas, pero podríamos destacar la coeducación, la salud mental, la violencia de género, trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la literatura olvidada de las mujeres escritoras, poder y discurso desde la perspectiva de género, liderazgo, techo y principio de cristal, suelo pegajoso, brecha salarial, la sororidad tan importante, la brecha de género en los medios de comunicación, masculinidades proigualitarias tan importantes y necesarias, cuidados, asimetrías en los usos del tiempo, corresponsabilidad y el estado del bienestar, política pública de igualdad en el ámbito local y autonómico, amor romántico y, por supuesto, planes de igualdad y medidas de acción positivas, analizando, reflexionando y debatiendo siempre con perspectiva de género y feminista. Nuestro más sincero agradecimiento a todas.
Y ahora, a continuación, vamos a escuchar algunos mensajes de felicitación que nos han llegado de personas expertas, de compañeros y compañeras que han participado durante este tiempo en Iguales pero Diferentes. Adelante.
Hola, soy Ramón Villaplana, politólogo, y me gustaría felicitar al programa Iguales pero Diferentes por sus 10 años de transmisión en Radio UMH. Creo que es un espacio muy necesario para poner en valor todo el largo camino que todavía queda por recorrer en materia de igualdad entre hombres y mujeres, por sortear obstáculos como la brecha de género, el techo de cristal, el precipicio de cristal. En definitiva, temas de rabiosa actualidad que se tratan y que son importantes para la academia también. Y os deseo otros 10 años de mucho éxito y de seguir compartiendo Un abrazo.
Hola a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena en nombre de Interred y en el mío propio por estos 10 años y sus 85 programas en lo que, bueno, hemos tenido la oportunidad y la grandísima suerte de participar y esperemos seguir participando. Iguales pero diferentes, es un espacio más que necesario y vital en la actualidad, ya que se abordan temas de actualidad que nos conciernen y afectan a todas y a todos, desde una perspectiva de género, algo raro e inusual, ya que los medios de comunicación no suelen utilizar las gafas violetas, como nos gusta decir, pues para narrar el mundo y los temas sociales que nos afectan como ciudadanas y como ciudadanos. Espacio doblemente importante y reivindicativo por esta perspectiva de género, en primer lugar, y en segundo lugar, por proceder del ámbito educativo público. Bueno, abordáis desde la educación pública un espacio para todas y para todos al que se pueda acceder sin dificultad, haciendo partícipes a los y las oyentes, haciéndonos protagonistas. Os agradecemos darnos la oportunidad ser un altavoz para, por ejemplo, la labor que nosotras como Interred desarrollamos, dar voz a nuestros proyectos y a nuestras actividades que tan ligados están a iguales pero diferentes. Sois una herramienta de cambio y compromiso social que debería de continuar su labor indefinidamente, por lo que al menos os celebramos y os necesitamos otros 10 años más. Un fuerte abrazo.
Buenos días, soy Marina González Macías, soy periodista graduada en la Universidad Miguel Hernández, especializada en innovación y ahora doctorándome también en la UMH. Bueno, me gustaría lo primero felicitar a Iguales pero Diferentes por su 10º aniversario, un programa que ya es icónico de la programación de Radio UMH y que creo que resulta imprescindible también para la comunidad universitaria. Pero más allá de eso, yo creo que es fundamental también la inclusión de este tipo de programas en toda la parrilla radiofónica, debería serlo al menos, de todas las radios. Y bueno, pues las radios universitarias yo creo que cumplen esa labor a la perfección. Iguales pero Diferentes, bueno, es el ejemplo perfecto de ese contenido radiofónico que deberíamos tener siempre y el programa que deberíamos escuchar, porque es ese programa que trata temas de actualidad con un debate sosegado, con un debate pausado, ese que tanta falta nos hace en la sociedad actual, donde consumimos información de una manera nada pausada, donde muchas veces no sabemos bien ni de dónde nos viene la información, no contrastamos fuentes, vemos que nos vemos sometidos y sometidas a procesos a veces de infoxicación, como llamamos los y las periodistas, estamos intoxicados e intoxicadas de información. Información que no siempre es la que mejor deberíamos consumir, y programas, como decía, como Iguales pero Diferentes, hacen un análisis de calidad, siempre con personas expertas en las materias que tratan, y sobre todo un análisis desde la perspectiva feminista, que al final no es más que una lente que se aplica para analizar la realidad. Que la hace ver desde una perspectiva más justa, más igualitaria, y es una perspectiva que resulta imprescindible en el mundo académico, en el mundo universitario, pero también en una sociedad moderna y avanzada como la que queremos construir. Y nada más, reitero la felicitación a Iguales pero Diferentes por su 10º aniversario y ojalá que dure como mínimo otros 10 años más. Un saludo.
Soy Juana Aznar Márquez, profesora del área de Fundamentos de Análisis Económico, y he participado en alguna que otra ocasión en el programa Iguales pero Diferentes. Este programa nos ha permitido, a lo largo de los años de emisión, conocer no solo a distintas personas que nos han acercado a distinta problemática, sino que además, y considero que es muy importante, es un espacio para la reflexión, para el espíritu crítico. Si la universidad es algo, debería ser un lugar en el que se pudiera pensar, un centro en el que las decisiones se toman sobre el conocimiento. el conocimiento y la reflexión. Conocer distintas formas de ver, de vivir y de pensar nos enriquecen. De hecho, si no lo hacemos, si solo miramos en nuestro más cercano espacio, nos estamos perdiendo muchas cosas. Es por lo tanto por lo que considero que este trabajo, que se viene desarrollando desde hace unos años, un espacio para promover la igualdad, para conocer la diversidad que implica las distintas vivencias, pero reconocernos como seres humanos que deberíamos tener las mismas oportunidades. Ojalá que este espacio dure al menos tantos años como los que ya lleva. Un saludo muy cordial.
Hola, soy Irene Belmonte, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración, y actualmente, además de profesora del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, soy su vicedecana. Felicidades al programa Iguales pero Diferentes por su 10º aniversario y a la radio universitaria UMH por hacerlo posible. La radio UMH, que nos acompaña, entretiene, nos informa y nos permite compartir y conocer mejor todo lo que se hace en los distintos campus, facultades de la universidad. Lo que más me gusta de la radio UMH es escuchar muchas voces conocidas, de estudiantes, cómo van evolucionando, y también escuchar a compañeras y a compañeros lo que nos tienen que decir. Tengo que agradecer especialmente al programa Iguales pero Diferentes la oportunidad que nos ha dado de compartir o de difundir las jornadas de políticas públicas de igualdad, que también en esos años, en estos 10 años hemos estado celebrando en colaboración con la Unidad de Igualdad y con el Centro de Investigación de Estudios de Género de la Universidad. El programa siempre nos ha ofrecido un espacio, un hueco para compartir nuestra visión de que realmente la igualdad entre hombres y mujeres no es tan real, o por lo menos no todas las personas vemos esa igualdad. Muchas felicidades y también muchas gracias por la invitación a hacerme partícipe de este 10º aniversario, y os seguiré escuchando. Un fuerte abrazo.
Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía Molina, politóloga y periodista, y mando este mensaje para felicitar por su 10 cumpleaños al espacio Iguales pero Diferentes de la Universidad Miguel Hernández. Es un espacio maravilloso que se dedica a fomentar, a través de entrevistas, de análisis, la igualdad de género en nuestra sociedad, que es algo muy importante, y sobre todo en estadios muy tempranos, como es un entorno universitario e intelectual que, a fin de cuentas, no solo está formando en contenidos, sino también está formando para la vida. Estoy muy orgullosa de haber participado todas las veces que he podido, gracias a Amparo, que es una de esas mujeres referentes, no solo para sus amigas personales como yo, sino que seguro también para sus estudiantes, que implican su esfuerzo personal en el desarrollo de una causa tan noble y cada vez más necesaria. Estamos en un momento donde creemos que el progreso ha tocado cielo, ha llegado a sus máximos exponentes, pero la realidad es que a diario nos topamos de bruces con casos terribles donde la violencia de género sigue siendo una lacra en nuestra sociedad. Incluso el horror es que hay discursos que deliberadamente la niegan y que han empezado a calar en la gente muy joven. Seguimos viendo el grado de agresividad y ensañamiento de muchos delitos contra la libertad sexual de las mujeres, y seguimos viendo todavía cómo muchos chicos se sienten muy afectados por los roles de género que el patriarcado les impone. El sistema machista les dice que tienen que ser de una determinada forma, y muchos chavales desde luego no se identifican con esos roles. Por tanto, espacios que construyan igualdad para todos, para hombres y mujeres, que es como yo la entiendo, que el feminismo y el avance del empoderamiento y del crecimiento de la mujer y de su papel en sociedad repercute positivamente en todos los aspectos. Combate eso, el estigma respecto a las propias chicas, las propias mujeres, pero también respecto a los hombres, que muchos de ellos, insisto, se sienten oprimidos por algo que no les identifica como hombres. A menudo se nos acusa de querer patologizar la masculinidad y la verdad que no es cierto, sino que, como diría la feminista Gloria Steinem, el papel de la mujer en sociedad indica un tipo de sociedad. Si la mujer está en el espacio público reivindicando sus libertades, es un avance para todos. Es un avance para el colectivo LGTBI, es un avance para los hombres y, por supuesto, también para las mujeres. Cuando vemos que en el mundo la regresión es la constante. Países importantes están yendo para atrás con libertades como el aborto. En nuestro propio país están cuestionando cosas que parecían básicas, consensos básicos. Y retomando lo que decía Gloria Steinem, la ultraderecha de hecho intenta tomar el control del cuerpo de las mujeres por eso mismo, porque una mujer metida en casa, una mujer que no puede defenderse en el espacio público a ella y al resto de colectivos que nos acompañan, pues siempre indicará que es una sociedad que está yendo para atrás. Así que os animo, un fuerte beso y feliz cumpleaños.
Pues muchísimas gracias por todas las felicitaciones y sobre todo por hacer posible este 10º aniversario, porque estas personas expertas, compañeros y compañeras, nos han traído sus reflexiones sobre temas necesarios, vitales, y sin ellos y ellas habría sido imposible. Ahora vamos a tomar la palabra, por un lado María José Alarcón, por otro lado Purificación Heras. ¿A qué dedicaríais ahora mismo un programa, ¿no? Mar Macia antes ha nombrado algunos temas que son inagotables, desde luego, pero ¿a qué dedicaríais un programa ahora mismo, Puri?
Pues es que yo creo que podemos repetirlos, sinceramente.
Exacto.
Creo que podemos repetirlos todos. No, Lo que ha dicho alguna compañera es lo de acerca del espejismo de la igualdad, pues creo que coincidimos todas que es algo que está ocurriendo, por lo tanto no hay ninguno de los temas que se han abordado hasta ahora que esté superado y cuyos cambios se hayan producido resuelto y entonces pues se pueda pasar a otros temas. Insisto que yo repetiría. Hay algunas cuestiones que se pueden añadir, pero de verdad que repetir el acceso de mujeres a todo. Bueno, pues por ejemplo, algo que hemos trabajado ya a lo largo de desde el 2016, los días de la mujer y la niña en la ciencia, ¿no? La preocupación que ha mantenido la unidad de igualdad y en la que ha participado todos estos años con el impulso de la directora de la unidad, María José Alarcón García, eso para intentar potenciar que las niñas en nuestro contexto empiecen a pensar en que pueden ser buenas ingenieras, buenas arquitectas. Ese es un tema que añadir. Pues yo pensaría también sobre cuestiones concretas sobre masculinidades proigualitarias, lo que decía la última compañera Estefanía y lo que también dicen de otras formas, otras feministas, ¿no? El feminismo es un mundo de posibilidades, no quita, no resta. Sentarnos tranquilamente a hablar sobre esos privilegios que algunas personas piensan que se pierden con algunas decisiones y normativas podrían ser interesantes. Y bueno, pues es que hay muchísimos más, todos aquellos que tienen que ver con el espejismo de la igualdad, creo que estarían bienvenidos.
Sí, de hecho, hay muchos temas que cada año pues los volvemos a retomar, los repetimos, pero porque, como habéis comentado, son inagotables, ¿no? Pero bueno, en este sentido, María José, ¿qué nos añadirías?
Bueno, pues evidentemente podríamos insistir en todos y cada uno de ellos desde las mismas y desde nuevas perspectivas, ¿no? Bueno, hay muchos más además, ¿no? Se me ocurren muchos, pero quizá por el momento en el que nos encontramos con las elecciones municipales y autonómicas aquí a la vuelta de la esquina y con las generales a final de año, pues quizá pues sería buena idea abordar la situación de las mujeres en el ámbito político, Podríamos hablar de por qué a las mujeres nos cuesta tanto llegar a las primeras posiciones en el poder político. Podríamos plantearnos y hablar también de por qué se nos cuestiona en política tanto, tanto a las mujeres, mucho más que a nuestros compañeros varones. También se me ocurre que podríamos trasladar este mismo análisis a la universidad y ver o hablar de por qué hay tan pocas mujeres que presentan sus candidaturas para ser rectoras o decanas, directoras de escuelas o directoras de departamento, de institutos de investigación. ¿Por qué las mujeres nos sentimos tan cómodas en ese discreto segundo plano? ¿Por qué? Bueno, ahí te lo dejo.
Yo añadiría, bueno, siendo así muy ambiciosa, ¿qué hay sobre la igualdad en cada uno de los programas, ¿no? ¿Qué proponen? ¿Qué proponen para resolver todos los problemas que tenemos siguiendo el hilo de María José? Y, por supuesto, hay algo que se me había pasado, pero que lo tengo en mayúscula y que me parece imprescindible, que es abordar todos estos temas desde la interseccionalidad. No estamos todas las mujeres en las mismas condiciones. Si ya tenemos problemas las mujeres, pues esto, las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres que tienen otras procedencias, ¿en qué condiciones están, ¿no?
Sí, desde luego, tomamos nota, aunque siempre lo hemos hecho así, pero desde luego tenemos que ampliar la mirada. En este sentido, yo añadiría, ¿no?, como conductora un poco del programa, no sé si os parece hablar sobre la desinformación en torno al feminismo o la propagación de falsas creencias, eso que tantas veces dicho, ¿no?, parece que se consolida como verdad, toda esa reacción pues construida argumentalmente con falacias, que son respuestas sencillas, pero que son falsas. Así podríamos estar mucho tiempo, pero yo creo que es un tema que debemos abordar, ¿no?
Yo te propongo uno concretamente a ti, que posiblemente te lleguen más propuestas, que es uno sobre la relación entre pensamiento y lenguaje. ¿No? ¿Y por qué es importante que pensemos sobre el lenguaje y el uso del lenguaje que hacemos, ¿no? Y eso te lo tú como especialista, yo creo que a lo mejor alguien tiene que hacer de entrevistadora y de moderadora y que el programa vaya por ahí. Me ofrezco.
Pues ya tenemos un programa anotado para dentro de muy poco. La verdad que eso es un tema fundamental, muy necesario, y sobre todo hablar de las reacciones, ¿no?, a todo el planteamiento del lenguaje inclusivo, lenguaje igualitario, y por qué esa reacción tan potente, que sabemos de dónde viene, pero argumentaremos, dialogaremos y reflexionaremos. Bueno, para avanzar un poco en el programa de hoy, es necesario, ¿no?, un poco tener una panorámica de la andadura de la unidad de igualdad durante estos últimos años. En este sentido, me dirijo a María José Alarcón. ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué se ha ido materializando? Si nos puedes dar, pues es una panorámica, porque se ha hecho muchísimo, ha pasado ya casi una década. Y bueno, ¿qué nos quieres compartir?
Bueno, pues hemos avanzado poco, pero hemos avanzado, sin duda. A lo largo de estos años, pues poco a poco nos hemos ido haciendo un hueco en nuestra universidad y hemos conseguido que se hable de igualdad, que no es poco, porque aunque no lo parezca, en la universidad también nos encontramos con diferencias muy significativas entre hombres y mujeres, ya es fundamental que la comunidad universitaria tome conciencia de ello. Romper el espejismo de la igualdad que decíamos antes y el mito de que aquí precisamente no hay diferencias por razón de sexo ha sido y sigue siendo uno de nuestros principales retos. Si no sabes que existe un problema, pues no puedes solucionar el problema. Y las desigualdades entre mujeres y hombres, y también aquí en la universidad, pues dan lugar a un problema estructural, ¿eh?, que requiere de una voluntad, y de una intervención política. Y en ello estamos. Ya ello obedece nuestros planes de igualdad. El primero y ahora el segundo. Hemos conseguido reducir algunas brechas, pero todavía nos queda mucho camino, ¿no? Mucho por hacer. Aunque algo menos, el PDI, es decir, el profesorado, pues sigue estando masculinizado, y el PAS, el personal de administración y servicios, feminizado. Lo que sí que ha habido un cambio de tendencias en el estudiantado. El estudiantado en el 2017 pues era mayoritariamente masculino, y ahora pues se ha invertido y ahora, aunque ligeramente, el porcentaje de mujeres es superior. Como en otros ámbitos laborales, pues en la universidad también nos encontramos con una segregación ocupacional, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, y en todos los colectivos. La segregación horizontal la podemos ver tanto en el ámbito académico como en el de la gestión. En lo académico, el porcentaje de profesoras y alumnas en titulaciones como arte o psicología pues es mucho mayor que en otras disciplinas como deporte o las ingenierías, donde ellas son muy, muy pocas. En la gestión, las mujeres, aunque son mayoría en el PAS, pues en algunos servicios, como en los servicios informáticos o en infraestructura, su presencia es mínima, ¿no? Por lo que respecta a la segregación vertical, pues nuestros datos muestran que el porcentaje de mujeres desciende considerablemente a medida que se asciende por los diferentes escalones que conforman la carrera académica, de modo que las mujeres catedráticas no llegan ni al 23%. En el PAS, más que un techo de cristal, lo que encontramos es un suelo pegajoso que mantiene a las mujeres ancladas ahí en los niveles más bajos de la jerarquía, donde las brechas de género son máximas. La situación de las mujeres en los órganos de gobierno pues han mejorado ligeramente, pero siguen estando en niveles bastante más por debajo de lo que sería deseable. En los equipos directivos de los centros docentes, es decir, facultades, escuelas, en departamentos, en institutos y centros de investigación, pues las brechas de género a favor de los hombres son muy importantes. En relación con los cargos asociados a los títulos, véanse pues vicedecanato, subdirecciones de grado, el porcentaje de varones, aunque no lo parezca, porque parece que no, pero aunque no lo parezca, el porcentaje de varones es superior al de mujeres. En direcciones de máster, por ejemplo, y en coordinadores de programas de doctorado, las mujeres llegan escasamente al 30%. Donde sí hay más mujeres que hombres, por ejemplo, son en las subdirecciones de los másteres, como decíamos, ese segundo plano, ese discreto segundo plano que nos tiene ahí bastante, bastante amarradas. Bueno, también hemos avanzado, pero muy poco, en la incorporación de la perspectiva de género, la docencia y en la investigación. Bueno, pues como ves, pues todavía queda mucho por hacer, pero yo creo que estamos en el buen camino. Un camino que no está exento de dificultades, pero creo que con esfuerzo, tesón y el apoyo de todas y también de todos, podremos ir avanzando, ¿no creéis?
Sí, desde luego. Ahora, hablando de segregación horizontal y vertical, María José, hace poco una alumna me comentaba, un grupo de alumnas, pero una especialmente me decía pues que tenían libre elección para elegir las carreras. El tema de la falacia de la libre elección, yo creo que también se merece un programa, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Sí, sí eso sí, lo abordamos siempre de una manera u otra cuando en nuestras campañas del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia abordamos precisamente eso. Y en clase cuando expongo el tema y lo dejo caer, pues siempre me dicen lo mismo. Dicen, si no estudian ingeniería serán porque no quieren, porque ahora hay libertad, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esa libertad, ¿no?
Exacto.
Y entonces, bueno, un poco de pedagogía también haría falta en este sentido.
Yo he subrayado hoy, pensando en este fantástico programa, término cultura, ¿no? No voy a dar una clase de antropología, pero cuando hablamos de cultura de igualdad, que por ejemplo es el primer eje del segundo plan de igualdad, pero también lo fue el trabajo en la promoción de la cultura de igualdad, de trato y oportunidades en el primer y en el segundo plan de igualdad de la UMH, pues yo me he subrayado el término cultura y pensando en qué puede... ¿En qué puede traerse desde la mirada antropológica sobre ese término, que no es el modo de hacer de un pueblo, pero sí son modos de hacer y modos de pensar? Y realmente ese eje es muy, muy importante para poder abordar esto que estamos señalando, ¿no? El pensar que la libertad es la misma para todas las personas, que las condiciones de partida que posibilitan las elecciones son las mismas para todas las personas, pues eso hay que seguir trabajándolo, porque es el modo de pensar y el modo de hacer en cuanto al término cultura. Y por ejemplo, María José planteaba cuestiones que yo también siempre tengo las expresiones en mi mente, ¿no? El cómo es la estructura. Y señalaba que la tendencia que se ha modificado desde el 2017 es que han aumentado mucho el número de alumnas. Eso, primero, que con una visión un poquito más hacia afuera, que no depende solo de la universidad, sino que es la tendencia de la sociedad, ¿no? De que hay muchas más mujeres que están accediendo. Pero para mentes y pensamientos que sean más o que tiendan mucho a la racionalidad, me gustaría que pensaran que si son casualidades, ¿cómo puede ser casualidad que solamente 17 mujeres hayan elegido una ingeniería, ¿no? Esto no es una casualidad. Para las mentes que son muy científicas, de ciencias duras, racionales, pues que piensen si es que estamos en las mismas, esto o esta situación puede derivar de unas mismas condiciones, ¿no? Uh-huh. Ya podemos invitar a filósofas también a que nos hablen de la libertad, si la libertad existe. Yo desde la antropología tengo una mirada sobre esto, ¿no? La libertad está condicionada por las circunstancias de cada cual y por la socialización, ¿no? Nos centramos mucho en pensar, y esto también vuelvo a lo de la idea de cultura, en pensar en la estructura social, en la distribución de roles, pero no en cómo nos hemos socializado, ¿no? También planteaba María José antes, ¿por qué seguimos quedándonos atrás? ¿Por qué hay tantas mujeres, incluso en la universidad, que siguen o seguimos teniendo el síndrome de la impostora? Esas son cuestiones que tienen que ver con la subjetividad, que ya lo decían las feministas, como Joan Scott, que es un elemento del sistema de género, ¿no? ¿Cómo nos hemos construido como mujeres y hombres? Esa subjetividad hace que elijamos unas cuestiones u otras. Perdón.
Nada, nada. En este sentido, dedicamos un programa al síndrome de la impostora. Nos acompañó Elena Nicolás, psicóloga experta en este tema. Y resultó muy interesante, pero claro, es un tema, como he dicho antes, inagotable, porque nos impregna, es una sombra, ¿no?, que nos acompaña. Y es muy necesario reflexionar sobre ello.
Y yo quería también reconocer, ya que María José no se lo ha reconocido, yo quiero reconocer un papel que tuvo y que ha tenido como consecuencia el segundo plan de igualdad. El segundo plan de igualdad, cuyo desarrollo fue arduo, laborioso y trabajoso, a mi entender ha tenido como consecuencias un cambio en la forma de hacer en la universidad, en el registro de datos. No solamente supuso el recoger los datos, el planificar, sino también el incorporar una nueva forma, una forma de trabajo que tiene que ver con incorporar la perspectiva de género, que está en la ley, pero que a veces la rutina de la institución, ¿no? Pues hace que la rutina en cuanto a hay una forma de trabajar de las organizaciones, una forma de funcionar y cuesta incorporar los cambios, ¿no? Entonces, a pesar de que la ley del 2007, la ley de igualdad de, entre mujeres y hombres, ya proponía la desagregación de datos por sexo y otra serie de cuestiones que tienen que ver con la recogida de datos, esto es dificultoso de incorporarse, ¿no? Y yo entiendo que hay, en ese sentido, el segundo plan de igualdad ha supuesto un cambio estructural que yo quiero reconocer. Insisto, a pesar de todo lo laborioso que fue el trabajo, que duró mucho tiempo, que es cierto que nos dio muchos datos y muchas ideas, pero que ya se avanzó, que eso supuso un cambio que va a lo estructural, que es algo que nos preocupa mucho, ¿no? No solamente la subjetividad, sino también que la estructura tiene que cambiar, porque el que vengan más chicas, más mujeres a estudiar ingeniería es algo que tenemos que potenciar, pero no depende solo de nosotros y de nosotras. Pero lo que ocurre aquí dentro sí que depende de la universidad, ¿no?
Sí, sí, desde luego, yo estoy contigo y me das pie para aprovechar para reconocer y agradecer pues el trabajo de todas y de todos los integrantes de la comisión de elaboración del segundo plan, y especialmente por supuesto también a nuestro vicerrector, a Raúl Reina, uh-huh, que haya tenido mucho que ver en ese cambio estructural que él decía, y cómo la voluntad política del equipo rectoral también se ha mostrado y se vio a lo largo de todo el proceso en su participación, tanto en la recogida de los datos como en la posterior discusión, debate y reflexión en torno a los objetivos y las diferentes medidas que íbamos a ponernos como trabajo para los próximos 4 años. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento para todos y todas. Gracias.
Bueno, y ahora hemos hablado un poco de lo que se ha hecho, se ha avanzado, esa panorámica. Igualdad efectiva en el ámbito universitario, pues yo creo que se han puesto muchas cartas sobre la mesa, pero ¿qué retos tenemos para el futuro? Son muchísimos, los han quedado un poco claros en esa revisión, pero ¿algo que añadir, Puri?
Pues yo, siguiendo con lo que estaba planteando María José, yo creo que el camino es el marcado por el segundo plan de igualdad. Realmente llevar a cabo todo lo que se propone, que son unas medidas muy pensadas, muy debatidas, consensuadas, como yo también quiero subrayar la implicación, por supuesto, del vicerrector, de Raúl Reina, pero también cómo consiguió la implicación de cada uno y cada una de los componentes del equipo rectoral y del propio rector. Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en marcha, que todas esas medidas en esos 6 ejes planteados, que cada cual asuma aquello a lo que se ha comprometido. Como muy bien dice María José muchas veces, el plan de igualdad es de todos y de todas, no es de la unidad de igualdad. El tiempo en el que María José ha sido la directora, ella no ha personalizado nunca, todo lo contrario. Y creo que es algo que sí que tiene que personalizarse ahora en cada uno de los vicerrectores, vicerrectoras, cada uno de los vicedecanatos, de los decanatos. Cada cual tiene que saber que su implicación, y eso tenemos que impulsarlo, pero tenemos que conseguirlo entre todos y todas.
Claro, el tema de que dependa de voluntades, digo, cualquier cosa vinculada con la igualdad efectiva, con la búsqueda de la igualdad efectiva, que no dependa de voluntades particulares o intermitentes, o que no se entienda como un departamento estanco, sino como algo transversal que impregna cada momento de nuestras vidas. De hecho, cada decisión que tomamos, hasta cómo nos miran cuando entramos en una reunión, cómo se dirigen a nosotras y cómo se dirigen a ellos. El tema de la autoridad, la autoritas y la potestas. Sobre eso también hemos hablado en Iguales pero Diferentes. Así que, en este sentido, María José, ¿algo que añadir de retos para el futuro?
Bueno, pues sí, Puri ha expuesto los retos más, digamos, más a corto plazo con la implantación de nuestro plan de igualdad dentro de nuestro campus. Pues yo me voy a permitir ser un poquito más filósofa, y yo creo que el reto que tenemos como universidad es el de contribuir a transformar el mundo para hacer de él un lugar mucho más justo, más sostenible y más igualitario, generando y transmitiendo conocimiento, pero desde la excelencia. Y ello pasa necesariamente por promover una cultura, como decíamos antes, de la igualdad dentro y fuera de nuestros campus, e incorporar la perspectiva de género en todos nuestros procesos, en la docencia, en la investigación, en la transferencia del conocimiento y también en la gestión. No olvidemos que tenemos una misión encomendada, una misión que debemos asumir con mucha responsabilidad, y es la de formar a las y los profesionales del futuro. Y eso implica, tengámoslo presente, no sesgar el conocimiento. Y también implica, necesariamente, transmitir valores, y hacerlos desde la igualdad, la paz, el respeto, la honestidad. Todo eso me parece fundamental. Yo creo que es un reto. Promover la cultura de la igualdad dentro y fuera, e insisto, incorporar la perspectiva de género en todos los procesos.
Ser feminista.
Sí, ser en cada momento.
En cada momento.
En cada respiración.
En cada respiración.
Y en cada mirada.
Sí, y sí. Nos ha planteado María José así ese panorama tan, tan estupendo de mirar hacia a muy largo plazo. Bueno, poco a poco.
Sí.
Hoy también lo dice ella.
Iremos avanzando.
Y eso, y desde lo macro hasta lo micro, en cada conversación que tenemos con el alumnado, nos encontramos por los pasillos, Puri se ha encontrado con alumnado que tuvo en primer año, que está aquí en los controles técnicos de la radio, etcétera. Pues esas conversaciones que tienes y pues todas las asimetrías de poder, con todas las posiciones que se pueden, que están en lo informal, que están en las zonas grises, ¿no? Ahí es donde más hace falta, yo creo, más aún, bueno, en todo, ¿no? Pero esa perspectiva de género.
También estaría muy bien plantearse qué ocurre dentro de las clases realmente,
sí. En
relación con esa simetría, ¿no? Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre que el docente o la docente tenga un sexo u otro? Y cómo se plantean muchas veces las relaciones, qué tipo de relaciones se producen dentro. Hay muchas sí. cuestiones. Estaba pensando ahora, ¿no?, en relación con el alumnado. Muchas. Uh-huh. Hace tiempo un amigo, Fernando Borrás, planteó una evaluación sobre él, ¿no?, en su experiencia de mujeres y de hombres. Y yo también diría cómo tenemos consecuencias o tenemos valoraciones respecto desde el alumnado, también teniendo en cuenta si te muestras feminista o no, qué evaluaciones tienes, qué dispersión hay. Bueno, hay muchas cuestiones interesantes, muchos temas. Sí,
muy, muy sí. interesante. Yo para un poco para cerrar el programa, no me resisto a plantear un posible tema de para próximos programas, y es lo que decía en las conversaciones informales. Hace poco os comentaba una otra alumna y un grupo de alumnos me comentó el tema de OnlyFans, la libre elección, el tema de la cosificación, la hipersexualización. Todo eso también son temas que dejo sobre la mesa, porque yo creo que sí o sí tenemos que tratar, no sé.
Sí. Pero muchos, porque de los que están aquí, pues está violencia de género, ¿vale? De ahí puedes desglosar, y hay pues un estudio que ha encargado la Unidad de Igualdad este año, es sobre violencia sexual en las redes, uh-huh. entre jóvenes universitarios y universitarias. Pues es que hay muchos, muchos temas, ¿no? También las violencias... las diferentes violencias dentro de las universidades. Uh-huh. Es otro tema peliagudo.
Sí. Tenemos muchos temas, Amparo.
Sí.
Nos da para 10 años
bueno,
más.
Yo creo que sí.
Espero que nos den el espacio, que tener el espacio y la palabra es fundamental y seguiremos aquí, pues eso. Todos los programas tendrían que tener perspectiva de género y feminista, pero sí. En esas estamos, sí. Poniendo el foco en cuestiones concretas. Muy bien, pues para cerrar el programa no nos queda más que pues esperar, desearle Iguales pero Diferentes, esté quien esté, pues muchísimo tiempo de andadura. Y sobre todo, pues que algunos temas los podamos tratar ya pues con mejor sensación, ¿no? Con sensación de que hayamos avanzado un poquito más. No nos queda más que agradecer la enriquecedora aportación de nuestras invitadas de hoy. Hemos tenido a María José Alarcón García, directora de la Unidad de Igualdad UMH. Muchas gracias, María José. Aprovecho por la confianza en este programa. De hecho, nos ha dado total libertad para tratar los temas que quisiéramos, para invitar, para hacer. Y eso es una muestra de la confianza y de también el convencimiento de que era un programa necesario de reflexión y que la radio UMH tenía que tener este espacio. Así que gracias, María José, no solo por todo lo que se ha conseguido desde la Unidad de Igualdad, sino por permitirnos estar aquí.
Permíteme, María Amparo, permíteme que aproveche para decirte que el agradecimiento, desde luego, es para ti, es de mi parte para ti. Si ha habido esta confianza que tú comentas es porque hay detrás una gran profesional. Amparo, sabes que confiamos en ti porque has demostrado a lo largo de todo este tiempo pues tu profesionalidad y mi agradecimiento más sincero, además de mi cariño.
Lo hemos hecho posible desde el compañerismo y la sororidad, ¿no? Así que, nada, y cómo no, agradecer a Purificación Heras González, directora de la Unidad de Diversidad UMH, no solo por tu trabajo en ese ámbito, sino por la participación en Iguales pero Diferentes y por tu militancia y tu perspectiva de género en cada cosa que haces en la universidad, fuera y en cada momento. Así que gracias.
Bueno, felicidades por los 10 años, María José, María José también y María Amparo, a las dos. Creo que habéis... bueno, quiero hacer extensivo, aunque tuvo que salir, el agradecimiento también a Mar. Habéis sido las tres artífices de esta idea, de cada uno de los programas. Yo creo que con la confianza de María José, por supuesto, con las ideas de Mar y con tu buen hacer, esto ha sido posible. Así que felicidades y a por otros 10.
Sí, y bueno, Mar Macia Díaz, que nos ha tenido que dejar, ella es técnica de la Unidad de Igualdad y es motor, es materializadora, ella es también
el alma
de la Unidad de Igualdad, así que todo nuestro cariño y agradecimiento por su labor, que es pues impecable y que es, no, vamos, ha sido fundamental. Y, como no, gracias a todas las personas que han hecho posible este aniversario, que han hecho posible esos 85 programas y más de 250 entrevistas que se dice pronto. Y también especialmente gracias a las personas que han enviado su felicitación y sus reflexiones. También gracias al equipo técnico de Radio UMH por... ayudarnos siempre, por estar ahí y por hacerlo posible. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch Puig, y en los controles técnicos, Joaquín Maruenda. Que tengáis un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.